José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al partidazo, partidazo de verano. Saludamos a los oyentes habituales de la cadena COPE, del partidazo, y por supuesto a los que se incorporan de las emisoras de Radio Marca. Bueno, el día viene como viene y ahora les vamos a contar. Messi no para mañana, para el partido con el Atleti Bilbao del Barcelona. Hay cosas de Rodrigo que hay que contar, sigue siendo del Valencia. Lo último de Neymar y alguna cosa más. Pero queríamos empezar hoy el partidazo con el protagonista de todo el día. Ya anunciamos anoche que iba a ser el personaje del día y es el personaje del día. A ver si responde como le llamamos, porque ha cambiado su vida. ¡Adrián!
Hello, how are you?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, portero?
Pues nada, muy bien. Ya recién de vuelta en Liverpool, un poco más tranquilo, después de toda la euforia de anoche.
¿Cómo ha sido tu día? ¿Cómo han sido tus últimas horas? Porque no sé si has aterrizado, porque vaya día debe haber sido, ¿no?
Bueno, pues prácticamente todavía por las nubes, ¿no? Yo creo que la adrenalina no se termina de ir del cuerpo. Necesito, yo creo que varios días para asimilar, ¿no?, la magnitud de lo que se consiguió ayer y obviamente de este aterrizaje en Liverpool, ¿no?, que prácticamente hace 9 días que firmé y que 9 días, ¿no?
¿Cómo tienes el teléfono? ¿Has contestado ya todos los WhatsApp o es imposible?
Pues es imposible, tan poco tiempo es imposible, ¿no? Intento contestar lo máximo posible a toda la gente que, bueno, que me quiere, que sé que me quiere desde los momentos duros y más difíciles, no solo cuando se ganan las copas y se ganan los partidos. Entonces esa gente tiene prioridad ahora mismo en mi WhatsApp.
¿Has llamado a España? ¿Has preguntado en España? Sí, has preguntado, ¿no? Te habrán contado, ¿no?
Sí, de España, bueno, me cuenta que hay Adrián hasta en la sopa y bueno, se ha liado en gordo.
Tengo aquí las portadas de los dos diarios que se editan en Madrid. Eres portada en los dos, pero no un huequito, eres portada portadón. ¿Has visto las portadas de Asia y el Marca o no?
Sí, me las han enseñado amigos y familiares, mi padre la han comprado también. Bueno, obviamente es de elogiar, ¿no?, que dos grandes del mundo del deporte a nivel nacional, pues que te muestren ese cariño, que te pongan en portada a nivel top.
Los informativos de televisión todos con Adrián. Esto la primera vez que te pasa esto, ¿no, Adrián?
Sí, ya te digo, obviamente la magnitud del evento y lo que lleva por detrás de jugar aquí en Liverpool, pues todo ha llevado a eso, ¿no? Está claro que ha sido un poco una historia intrínseca por detrás, está claro que algo diferente, ha sido mi llegada, una adaptación repentina y express por la lesión de un compañero, me toca debutar el viernes pasado, sabiendo que él estaba lesionado, pues tenía que ser titular en el partido de anoche. Bueno, al final al cabo ha ido todo rodando y bueno, qué final más feliz, ¿no?
Y por una cosa nada más que has hecho en tu vida, que es parar un penalti y no con las manos.
Bueno, pero para eso estamos los porteros, ¿no? Para eso nos han dado Dios los pies también, la cara, todo el cuerpo y bueno, al final pues se hace lo que puede y gracias a Dios pues pude sacarlo con ese pie derecho bendito y darnos esa Supercopa de Europa.
Estoy hablando aquí con Adrián como si todo el mundo lo supiera, que yo creo que no hay nadie que no lo sepa. Adrián es el portero del campeón de Europa, del Liverpool. Ayer ganó la Supercopa el Liverpool gracias a que paró el último penalti de la tanda después de haber empatado a 2 el partido. Que Adrián, que has hecho famoso al Pilas, eso ya lo sabes, ¿no?
Sí, también me he enterado que han hecho un par de reportajes por ahí. Bueno, es bonito también, es bonito, obviamente. La gente se interesa por dónde ha estado uno y sí que es verdad que es agradecer a ellos, a su disponibilidad y a su amabilidad, ¿no?, en el primer momento para ofrecerme su instalación.
Adrián, hablamos, te acordarás, el día antes de que debutaras en la Premier del Liverpool-Norwich. ¿Quién iba a decir que en pocos días iban a pasar tantas cosas? Que jugaras ese partido porque se lesionó a Alisson y que fueras el portero titular de la Supercopa. No sé, bueno, siempre hay una posibilidad, pero no era el guión previsto.
Sí, está claro que la vida de los porteros es así un poco. Uno juega y el otro está en el banquillo, pero yo creo que el que está en el banquillo tiene que estar preparado para cualquier cosa, ¿no? Me tocó debutar una manera un poco parecida cuando estuvo en el Betis, era tercer portero y al final sucedieron varias cosas y bueno, expulsaron al primer portero, que era Castro en ese momento, y me tocó salir de titular, ¿no? Y en esta vez pues ha sido por una lesión de un compañero, que no es lo más agradable, pero sí que es verdad pues que la oportunidad llegó, el destino la puso por delante y había que aprovecharla, y bueno, qué manera de aprovecharla como ganar esta final anoche y siendo protagonista, ¿no?
Estamos a 15 de agosto, entonces, el día, a principios de agosto estabas entrenándote con el Pilas, ¿no? Bueno, tú solo en el campo del Pilas, ¿no?
Sí, tuve prácticamente el mes de julio al completo, ya que sí. La pretemporada ya había empezado, yo sabía que tenía que estar en forma y bueno, era una necesidad imperiosa, ¿no? De empezar a hacer trabajo en portería, con un buen amigo entrenador de portero, Pedro Illanes, que estuvo en mi época en el Betis, pues él me echó una mano, y con otros amigos que también nos echábamos una mano con los temas de material y montar del entrenamiento, pues hacíamos los entrenamientos diarios, ¿no? Está claro que no sabía dónde iba a acabar, pero sí tenía esa fe, esa esperanza de que el proyecto iba a ser bonito, por eso me estaba preparando de tal manera.
¿El día que te ficha el Liverpool cuándo es? ¿Qué día es de agosto?
Pues fue el lunes pasado, el día 9, creo que fue.
Es que es la bomba, ¿eh? Que es una cosa rapidísima. En pocos días estás a gusto en el mejor equipo de Europa porque es el campeón, jugando...
No, mentira, fue el día 5, perdón.
El día 5, sí, en 10 días.
El día 9 fue el viernes.
En 10 días de estar allí entrando con el Pila, sabiendo que ibas a tener algo, porque tú eres un portero de categoría, pero que ibas a tener alguna cosa, pero en el campeón de Europa. Y luego has hecho famosa la toalla, que estuvimos hablando también el otro día de la toalla.
Sí, la toalla mágica, ¿no? La toalla de la suerte, como bien diría.
¿Qué pone en la toalla, Adrián?
Pues es un regalo familiar que me hacen todas las temporadas y siempre me gusta tenerla conmigo en la portería porque me hace recordar pues a todos los que no están en ese momento o los que ya se fueron, como abuelos que se hacen mayores y fallecieron, ¿no? Está claro que es una toalla muy sentimental y aparte, bueno, pues la necesito tenerla cerca. Y esta, la de este año, pues tiene la imagen de la Virgen de los Dolores, que es de una hermandad de Cerro del Águila, que es cercana a donde vivo, en Sevilla, y una frase bastante peculiar, ¿no? Yo creo que es significativa, que la de este año es: la humildad te hace grande. Yo creo que al final
la frase la vas cambiando, y este año es: la humildad te hace grande.
Sí, yo creo que ha sido pensada por toda la familia y bueno, la introdujeron en la toalla de este año y ya viene al pelo, ¿no? Viene genial porque sí que he pasado momentos de incertidumbre, de verme entrenando solo un mes de julio cuando todos los compañeros ya habían empezado la pretemporada, pero bueno, al final la gloria pues se ha hecho de mi parte y me ha brindado el fútbol esta oportunidad, ¿no? De ser supercampeón de Europa.
Sabes que lo comenta mucha gente, que no te olvidas, te paras el penalti y no te olvidas de la toalla, o sea, porque otro sale corriendo, pero coges la toalla y luego va allí Jürgen Klopp, que, bueno, esto que te he dicho yo de Adrian al principio lo has visto, ¿no? La que ha liado Klopp con lo de Rocky, ¿no?
Sí, totalmente. Obviamente la toalla no se puede olvidar en la vida, así que yo paro el penalti, salgo corriendo a coger la toalla y ya me hinco de rodillas esperando a que vengan los compañeros y de buena primera pues me veo el míster ahí en cabeza con todo ello, ¿no? Hace un momento súper bonito que, bueno, iré asimilando poco a poco cuando pase el tiempo.
Sí, pero que has visto cuando le responde al periodista, qué historia, ¿no? Que Adrian, como en Rocky, eso lo has visto, ¿no?
Sí, también me lo han pasado y sí, un tío de genial, ¿no? Ese positivismo, esa alegría que transmite delante de todo el mundo, así es, tal cual, ¿no? No tiene otra doble cara, sino esa confianza que demuestra con los jugadores, pues se demuestra después en el campo, en el vestuario, en cada entrenamiento, y yo creo que por eso el grupo está tan unido, ¿no?
Y luego la bandera de España, que la paseaste bien, la realización, sabía que eras el héroe, ¿eh? Porque no paraba de enfocarte la televisión, y tú ahí con la bandera de España, ¿no? Que la llevas también cuando... ¿La llevas habitualmente o dijiste, bueno, como es posibilidad de un título, la voy a llevar?
No la llevo normalmente, no. Realmente estaba mi hermano y unos amigos en la grada, ¿sí? y cuando conseguimos la victoria, pues lo vi, se la pedí, pues... También soy español y muy orgulloso de mi país, poder demostrarlo, ¿no? En otras ligas que los españoles estamos pegando fuerte y obviamente pues es un detalle, ¿no? Para mi país.
Sí, señor. Bueno, paras muchos penaltis, creo. Hay una tanda de penaltis contra el Everton, me parece que es muy famosa, de tu estancia en el West Ham. Paras bastantes penaltis. Estuviste a punto de atajar alguno ayer. Emerson te lo tira casi como Abraham, ¿eh? El que paraste, Emerson tiró uno parecido, ¿no?
Sí, la verdad es que Fueron buenos penaltis los que se lanzaron. Kepa también estuvo cerca de coger dos de ellos, tocó, creo. Yo estuve a punto de coger también un par de ellos, pero los lanzadores fueron bastante certeros, ¿no? Y el último de Abraham, pues habíamos estudiado sus tiros y él normalmente pues tira para el lado izquierdo del portero, solía tirar. Y siendo el último, pues aguanté hasta el final creándole esa duda, ¿no? Muchas veces los porteros pues nos dirimimos para un lado rápidamente y se lo ponemos fácil al delantero, ¿no? Y intenté aguantar lo máximo posible y al final, pues gracias a Dios, pude sacársela con el pie, ¿no?
Muy bien, Adrián, ¿que te ha escrito alguien o te ha llamado alguien que o has visto de alguien que te haya hecho ilusión, que se haya acordado de ti, de lo bien que estuviste ayer?
Puf, muchísima gente, no sé cuántas llamadas perdidas, mensajes tengo ahora mismo. Yo creo que necesito varios días para terminar de contestarle a toda la gente, pero muchísima gente. La verdad es que hay mucha gente que me aprecia y sobre todo eso, los que siempre me apoyaron desde el primer momento y los que confiaron siempre en Adrián. No solo porque gané título o gané partidos importantes, sino todos los que confiaron en la persona de Adrián, ¿no?
¿Te gusta Rocky? ¿Te gustaba la película o no?
Sí que la he visto, ¿sí? Pero sí que es verdad que esa escena pues se va a quedar para la historia, la
sí,
de
sí. Sí, tío, es que es brutal, ¿eh? Es que ha quedado perfecta la historia, es una historia de película. Esta sí que es para contarla a los nietos, Adrián, esta es para contarla a los nietos, ¿eh?
Sí, ya anoche lo estaban viendo mis niños en la tele con la familia, ¿sí? Y se quedaron un poco ahí como, papi, está en la tele, lo sacan muchas veces. Y ellos, aunque son pequeños, pero ya van entendiendo y cuando se hagan grandes, pues ya se encargará su padre de contárselo.
Adrián San Miguel, disfruta de la vida. Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias, un placer hablar con vosotros.
Un abrazo muy fuerte, que te vaya bien. Y ahora la siguiente parada es Barcelona. Insisto, mañana empieza la Liga, partidazo, Athletic de Bilbao-Barcelona, sin Messi, que está lesionado o recuperándose y se ha quedado en Barcelona o se va a quedar en Barcelona. Y ahora estamos, por supuesto, en Valencia y en Madrid con el asunto Rodrigo, Mateo Alemany diciendo, había una oferta, pero la oferta ya no es lo que era. Lo que era un acuerdo ya no es un acuerdo, pero ahora lo explicamos bien. Acaba de clasificarse el Español para la última eliminatoria previa a la Europa League. Ha ganado 3-0 al Lucerna, un gol de Boulay y otro de Campuzano, dos de Campuzano, un chaval. Así que vámonos hasta Cornellà del Prat, que ahí está para contarlo Juan Arias. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches desde el estadio de Cornellà, donde prácticamente no ha habido ni eliminatoria ni partido. 3-0 ha vuelto a repetir el Español el resultado de la ida, 0-3, por tanto un global de 6-0 contra el Lucerna suizo, goles de Boulay y del chaval del filial Campuzano, que ha marcado dos, y ya sabemos el rival en la última ronda de estas previas de la Europa League, que será el Zorya Lugansk de Ucrania. La ida el jueves en Cornellà y uno de los protagonistas de esta clasificación, Esteban Granero.
Hombre, Esteban, ¿qué pasa? ¿Cómo está Granero? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un clásico, un estándar ya de la Liga, Esteban. Yo sé que duele decir estas cosas, pero ya eres un clásico de la Liga.
Bueno, eso es buena señal, yo creo que es buena noticia.
Que llevas ya un tiempo en esto. Bueno, que ¿sabes lo que pensaba yo? Que cuando os tocó jugar tantas fases previas, tantas eliminatorias previas, dije, joder, pues es un riesgo, porque es un riesgo. Empiezas muy pronto y si no te sale bien la cosa, pues has metido un patinazo, pero vais muy bien, ¿no?
Sí, bueno, el objetivo es demasiado grande como para desperdiciarlo y la verdad es que nunca te puedes fiar. De estas previas, estamos a mitad de camino todavía y nos queda rematarlo, pero bueno, el premio, como te digo, es muy goloso y lo tenemos ahí cerca.
Sí, faltan dos partidos que es verdad que lo he hecho hasta ahora, que ha sido bastante bueno. Si no lo rematas, pues te quedas ahí mal, ¿no?
Sí, pero bueno, estamos contentos con la línea que llevamos. El equipo está cada vez más integrado, sobre todo en lo que esperar al entrenador de nosotros y en el nuevo modelo, digamos, y bueno, cada vez está funcionando mejor y la verdad que estamos en una línea que nos permite ser ahí optimistas.
Esteban, ¿se parece mucho a Rubi Gallego? ¿No se parece mucho? ¿Es parecido?
Bueno, no, ningún entrenador se parece a otro, la verdad, pero bueno, si hay similitudes es en que quieren ser ambos protagonistas, ¿no? Cada uno con su modelo, ¿no? Y con su con su personalidad, ¿no? Y con su forma de transmitir y luego con sus peculiaridades en el sistema y en los movimientos y demás. Pero bueno, es verdad que ambos quieren ser protagonistas. Yo creo que tenemos un equipo para eso y que bueno, que viendo un poco cómo estamos trabajando, pues creo que la gente de Cornellá este año puede disfrutar.
Muy bien el chaval, ¿no? Campuzano, ha debutado y dos golitos, ¿no?
Sí, bueno, nos sorprende a nosotros que está entrando con nosotros desde el principio. También el año pasado ya solía subir con nosotros. Es un chico ambicioso, con mucho gol y tenía muchas ganas hoy. Mira, ha estado ahí acertado, así que felicitarles.
¿Sí? ¿Lo peor de la eliminatoria siguiente que es el viaje, que es muy largo, o ya con los aviones que hay y todo eso no es excusa?
Bueno, no. Es una eliminatoria muy importante, hay que pasar tampoco. Hoy en día, ya te digo, los viajes son muy,
muy, muy cómodos, ¿no?
Y sí, el premio, como decía antes, es muy importante, así que el viaje lo de menos.
Bueno, a ver a quién ficha el club, ¿no? Que alguien va a fichar por Borja, ¿no? Es evidente que va a fichar a alguien, ¿no?
Bueno, no sé, eso es responsabilidad del club. Nosotros, la verdad es que si viene alguien, pues será bienvenido como siempre. Esperaremos lo mejor de él y recibirá lo mejor de nosotros como grupo, como siempre hemos hecho. Y los que estamos, pues a remar, a poner todo de nuestra parte. Creo que tenemos una plantilla muy completa. Si viene gente, pues bienvenida. Y si no, pues con los que estamos, pues tiraremos para adelante. Y yo creo que es una temporada muy, muy ilusionante para todos. También la gente se le ve muy ilusionada en el estadio, así que intentaremos hacerle disfrutar.
¿Ha hecho mucho daño o, como se intuía, ibais concienciando de que se iba a ir, Borja, digo?
Bueno, eso forma parte
del fútbol,
del,
¿no?
Del fútbol, sí, de los mercados, ya sabemos. Es un jugador que hizo un trabajo muy bueno durante todo el año pasado, que siempre tiene un comportamiento ejemplar y bueno, pues han pagado su cláusula y poco más hay que decir. Desearle mucha suerte, porque yo creo que es un chico que merece toda la suerte del mundo. Por su personalidad y por su trabajo y demás, y nosotros pues ahora con lo nuestro a por todas, como siempre hemos hecho.
El fin del Sevilla, que bueno, vosotros ya estáis rodados, pero empieza esto fuerte, hay que sacar puntos los máximos cuanto antes, ¿no?
Bueno, sí, un equipo
nuevo, muy nuevo, ¿no?
Sí, pero bueno, un equipo muy poderoso y bueno, nosotros en nuestro estadio creo que vamos con la ambición de que este año podemos ganar a cualquier equipo, un poco en la línea de la idea que teníamos ya el año pasado y bueno, el año pasado hicimos un inicio de liga muy muy bueno y creo que eso es importantísimo. Hoy en día, como es el fútbol emocional, pues coger una buena dinámica desde el principio es importante y lo intentaremos desde el partido del domingo.
¿Qué número de temporada inicias en primera, en la élite?
No sé, de 2007 empecé, pues...
¿2007?
Sí.
12, tío, es mucho, ¿eh?
Ya. Con el Jeta, sí,
con el Jeta, sí, señor. Sí. Bueno, Esteban, que te deseo lo mejor para el año, disfruta del fútbol,
vale,
¿eh?
Lo mismo digo.
Un abrazo, gracias. Esteban Granero, un clásico ya de la Liga Española con el Español. Bueno, pues hay que rematarlo esto, Juan, ¿no? Contra el Zoria, como has dicho, primero en Barcelona y luego en Ucrania para meterse en la Europa League, que es el objetivo, ¿no?
Sí, el equipo ucraniano que ha eliminado al CSKA de Sofía, y yo creo que va a ser una eliminatoria, si el Español juega como está jugando, no digo relativamente fácil, pero creo que sí que va a pasar la eliminatoria y va a estar en la fase de grupos de la Europa League.
¿Quién suena para sustituir a Borja? Le he leído aquí que dice, tiene hasta 8 opciones el
sí,
Español.
Sí, son muchos, pero mira, a mí la que más me sorprendería sería Estuani.
Estuani, del Girona.
Pues, claro, al bajar de categoría...
Sí, sí, sí. Creo que eran 18 kilos la cláusula del año pasado, ¿no? Me suena cuando lo quiso el Barcelona, que era algo así.
Sí, pero claro, en segunda división, y si el Girona pues no puede retenerle, lo más probable es que sea uno de los candidatos, sí, ¿no? Conoce el club, conoce la primera división y además es un jugador que vaya donde vaya siempre está
siempre ligado. Hace goles, sí, sí. Oye, asusta más gente. O sea, Estuani, ¿quién más suena? Asusta a gente de
aficionados.
Zaza, que estuvo en el Valencia.
Y Caleri del Alavés,
así, asustando a la gente. Claro, con dinero fresco en el bolsillo podemos hacer lo que queramos. Muy bien, Juan, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo hasta ahora.
Ganó el Español 3-0 con goles de Buley y de este chaval de Campuzano, que ha hecho dos, es delantero de la cantera y necesita gol ahora mismo el Español. Mira, hablando de Borja Iglesias, estas son las primeras palabras de Borja como bético.
Estoy muy contento. Yo también he esperado bastante. Ha sido un proceso largo y la verdad que estoy muy contento por estar aquí y con muchas ganas de devolver toda la confianza. Bueno, dicen que las cosas buenas hacen esperar. Ojalá que sea así. Yo voy a poner todo de mi parte para devolver todo ese cariño y toda esa ilusión que hay en torno a mí.
Mañana le presentan a Borja Iglesias, que es uno de los futbolistas del año pasado y espera serlo este. Estaba mirando, que según hablaba con Juan Arias sobre la cláusula de rescisión de Estuani, he visto alguna información que habla de que al bajar a segunda, como estaba diciendo Juan, baja a la mitad. Creo que eran 18 o 16 o algo así, o sea que póngale la mitad para Estuani y para el Girona si algún club importante le quiere. Bueno, asunto Rodrigo, que es un pedazo de asunto. Primero Valencia, Rafa Villarejo. Hola Rafa, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Madrid, Antonio Ruiz. Hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ha convocado, ha sido hoy mismo, ¿no? Cuando se ha convocado la rueda de prensa de Mateo Alemany, el director general del Valencia, ¿no, Rafa?
Sí, sí, con urgencia, en día festivo, una del mediodía convocatoria para las 6 de la tarde en el estadio de Mestalla.
Hay dos titulares para mí de la comparecencia de Mateo Alemany, uno que se refiere a Rodrigo, que es un temazo, por supuesto, el delantero del Valencia y de la selección española, y otro sobre él y su peso en el club, del que luego te preguntaré. Pero quiero que escuchen, y Rafa, ahora comentas con toda la información que tienes, y Antonio también, porque creo que tenemos claves importantes de lo que va a pasar con Rodrigo. Estas son tres respuestas a preguntas de Rafa Villarejo sobre el asunto Rodrigo. ¿Cómo está el asunto Rodrigo?
Lo que era una oferta ya no es una oferta. Y lo que parecía que era un acuerdo, pues no se ha podido ejecutar. Pues a partir de aquí no soy yo el que tengo que explicar el porqué. ¿Quién estuvo ofertando ahora ya no oferta?
Esa oferta entiendo que se entendía como satisfactoria por el club, porque el club le da permiso al jugador para que no entrene con el equipo. ¿Cuál era el acuerdo para desempeñar un poco la situación de que Rodrigo no entrenase?
La situación que en ese momento debía terminarse de concretar era la situación entre el Atlético de Madrid y el jugador. Y la decisión final a mí me parece que aún no estaba tomada por parte de Rodrigo. Entre clubes sí que había un principio de acuerdo que yo conozco, y a partir de ahí yo cojo el hilo de la operación.
Imagino que no puede garantizar si Rodrigo va a estar el 2 de septiembre en el Valencia.
Creo que evidentemente, después de lo que yo he explicado, yo no puedo garantizar eso ni de Rodrigo ni de ningún jugador del Valencia, porque evidentemente no está ni en mi responsabilidad ni incluso en mis manos.
Bueno, primero Rafa, verdades sobre el asunto Rodrigo, y luego Antonio, verdades sobre el asunto Rodrigo. Saca el bisturí, Rafa. ¿Qué ha querido decir Mateo Alemany? ¿O qué no,
bueno,
ha podido decir?
Yo creo que ha cumplido con un papel de hombre de club, de apagafuegos. Sabía que hay que guardar los mecheros. Estamos a 2 días de que arranque la Liga, y por el bien de su amigo Marcelino, al que le tiene un aprecio especial y un cariño especial, que lo está pasando mal, y por el bien del vestuario y del fútbol, de los jugadores y de la afición, Mateo Alemany sabe que tenía que cumplir con ese papel que ha cumplido, y luego hablaremos de... A mí me ha sorprendido por lo menos su discurso tan sumiso con su nueva situación, que insisto, luego hablaremos de ello. Pero lo que tiene que ver con Rodrigo, hoy tenía Mateo Alemany tres misiones fundamentalmente. Una, quitarle el marrón a Marcelino de que mañana en la rueda de prensa previa al partido ante la Real, obligatoria, tenga que comerse todas las preguntas de Rodrigo Moreno y de la crisis de Singapur. Eso es una cuestión del director general, y por eso ha puesto el pecho hoy Mateo Alemany. Luego proteger a Rodrigo, que el sábado seguramente va a jugar en Mestalla ante la Real, y a que la afición, desde esta mañana, cuando lo ha visto entrenando en Paterna ya con el grupo, pues en las redes sociales, que es donde se mueve ahora mismo el cotarro en esto del mundo del fútbol, lo ha sometido al debate de si pitarle o no. Para evitar eso, Alemany hoy, insisto, ha sacado el capote, ha dicho que Rodrigo está contento, que él no pidió salir, que él... bueno, que ha pedido estar incluso en la convocatoria del sábado y volver a entrenar. Bueno, insisto, protegiendo al futbolista. La explicación, seguimos apoyándonos en lo que hemos venido contando, y además me gusta que Alemany confirme las noticias COPE, porque era difícil jugársela cuando Hugo Ballester el 28 de mayo, que hace mucho, llevaba 3 días celebrando el título de Copa del Rey, y era difícil contar que, como contó COPE, Rodrigo estaba en venta y era la gran venta del verano para el Valencia. Hoy lo ha reconocido Mateo Alemany, es una decisión de club, del Consejo de Administración, de Singapur, una estrategia financiera y no deportiva. Reconoce, como hemos escuchado y como hemos contado nosotros desde el lunes, que hay oferta, que hubo oferta, que no hay oferta. Yo ahí ya me he perdido un poco, y que, bueno, luego ha salido como ha podido, porque ha dicho lo que parecía un acuerdo. Los acuerdos o son, sí, o no son, sí, pero sí. Parecer, yo creo que ha tenido que morderse la lengua en muchas respuestas hoy el director general, que no tenía un papel fácil delante del micrófono. Hay que agradecerle siempre hora y 20 minutos de rueda de prensa.
Bueno, yo creo que has dado ahí tres pinceladas claves para el oyente o seguidor que no esté en esto, que no esté en el día a día, en el minuto a minuto, como es nuestra obligación, pues después de escuchar a Mateo Alemany debe pensar, Rodrigo se queda. O sea, Rodrigo se queda en el Valencia. Pero ahora le pregunto a Antonio, Antonio, ¿qué está pensando el Atlético de Madrid en el asunto Rodrigo?
Bueno, recapitulando rápidamente, contamos que hasta el día de hoy la COPE manejaba que la única condición obligatoria para que Rodrigo se hiciera realidad como fichaje del Atlético de Madrid era la venta de Correa y también de Kalinic, que es una venta más o menos fácil. A día de hoy, después de la rueda de prensa de Mateo Lemain, algún seguidor atlético puede haber dudado o haberse venido abajo porque entienda que Rodrigo ya no va a venir, pero la cadena COPE y la redacción de Deportes COPE ha trabajado toda la tarde y toda la noche en una noticia que ahora les contamos, y es que no cambia nada, el acuerdo sigue vigente, pero solo falta pagarlo. Y para que Rodrigo venga al Atlético de Madrid, tienen que salir Correa y Kalinic. El Atlético de Madrid tiene que sacar a Correa y Kalinic para que Rodrigo siga siendo la primera opción del Atlético de Madrid, no solo por la apetencia deportiva e institucional del Atlético de Madrid, sino porque ya lo tienen todo hablado. O sea, solo falta poner la pasta y pagarlo. Ojo, Corro. Porque si en lugar de Correa y Kalinic solo saliera uno de los dos, es posible que no llegara ningún jugador, ni Rodrigo, ni nadie más, y se conformaría la plantilla con lo que tiene. Pero insisto, si salen Correa y Kalinic, Rodrigo sigue siendo la primera opción del Atlético.
El titular es clarísimo, el que acaba de dar Antonio Ruiz. Si Correa y Kalinic salen del Atlético de Madrid, Rodrigo va a jugar en el Atlético de Madrid porque está todo hablado. Esto, como viene contando Rafa Villarejo, es una cuestión casi de dominó, porque estamos a la espera. Kalinic, como dice Antonio, parece más sencillo, porque además cuando Kalinic vea que hay tantos delanteros va a entender que tiene que salir.
Ya no ha entrenado, hoy ya se ha ausentado, ya estaría muy cerca de encontrar destino.
Yo creo que esa es fácil. Y la otra es Correa, que está atascada porque el Milán va a pagar una pasta por este asunto. Y Rafa viene contando que hay cuando Ben Yedder fichó por el Mónaco, ahí se fue una oportunidad de que esto hubiera sido más rápido.
Sí, porque la operación y el puzzle de Méndez era que Andrés Silva fichase por el Mónaco y eso daba vía libre y sobre todo pasta al Milan para acometer el fichaje de Correa. Se cansan de esperarle, hay noticias contradictorias en ese sentido, hablan de que no pasa la revisión médica, otra que Andrés Silva no quería al Mónaco. Lo cierto es que el Mónaco finalmente va por Ben Yedder, Andrés Silva se queda en el Milan y eso atasca definitivamente todo este puzzle que va cayendo, como dices tú, en cadena, o que acabará cayendo.
Atentos a Correa, Antonio. Correa sabe desde hace tiempo que tiene la oferta del Milán.
Sí, tiene la oferta del Milán y su representante, Agustín Jiménez, lleva 3 días en la capital del Piamonte italiano intentando cerrar esta salida. En principio se había hablado de 50 millones, a mí me parecía mucho dinero como valor de mercado de Correa, y es posible que el Milán a estas horas ya no quiera pagar tanto, que quiera pagar menos, y ahí está la batalla que está librando el representante del jugador y el propio Atlético de Madrid con el Milán para intentar que en lugar de lo que quiere pagar el Milán se acerque esa cantidad a los 50, que es la que quiere el Atlético de Madrid, insisto.
Es que 50 parece una muy buena venta para el Atlético de Madrid, buena.
Si lo vende por 50, yo voy a poner todos mis ahorros.
Es que en el fútbol italiano, Antonio, en los últimos años no se mueven esas cifras.
Hace tiempo que no se mueven esas cifras, y menos el Milán, ¿no? Que no va a jugar ni Copa competición europea. Va a jugar el Scudetto y la Copa Italia.
Estas cosas que pasan en el fútbol.
Vamos a esperar porque hasta el día 2 de septiembre hay plazo, pero insisto, y lo que venimos contando y lo que contamos absolutamente contrastado, Corro, es que si salen Correa y Kalinic viene Rodrigo.
Es
y
así.
Ahora la batalla está por Corro.
Es así. Muy bien, pues Antonio, hablamos que habrá que hablar mañana de lo que va a ser el primer partido del Atlético de Madrid contra el Getafe el domingo a las 10 de la noche. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien.
Hasta luego. Chao. Rafa, ¿quiere decir algo más sobre este asunto? Bueno, que lo va a poner Marcelino el sábado contra la Real, ¿no?
Sí, aparentemente sí. Es el delantero titular de Marcelino y a Marcelino le han dicho, es tuyo. Pues hoy lo ha puesto a entrenar y en principio mañana va a estar en la convocatoria y seguramente va...
Porque esto te recuerda a Paco Alcácer claramente,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente. Hoy me hablaba de ello alguien que estuvo muy cerca de esa operación. De hecho, Alcácer llegó a jugar la primera jornada frente a la Unión Deportiva Las Palmas y ya la segunda jornada no jugó con el Valencia, se fue al Fútbol Club Barcelona. Pasó lo mismo la temporada pasada con Cancelo, que jugó también contra Las Palmas, primera jornada de Liga, y se acabó yendo incluso saludando desde el centro del campo, entre lágrimas, a la Juventus de Turín. No es la primera vez que pasa en el Valencia, y alguien muy cercano a la operación de entonces de Alcácer, y también desde el club, me recuerdan que es una operación muy, muy parecida, porque al final esto lo hace Lin cuando en Valencia duermen. Lim está despierto en Singapur y mueve sus hilos, lo cierra todo y entonces llama a Mateo Alemán, como además no se ha cortado un pelo en escenificarlo el propio Mateo Alemán, y lo pone al día, le dice, lo tengo todo apalabrado, a partir de ahora llama a Miguel Ángel Gil y todo tuyo, pero está todo apalabrado con el Atlético de Madrid, como ha confirmado el propio director general.
Eso tiene que tener dos Valencias, uno en Singapur y otro en Valencia, que estás las 24 horas abierto. No tienes, porque como el horario cambiado, pero
bien visto, sí.
El Valencia de Singapur es
Valencia
que...
24 horas.
Sí, señor, Valencia 24 horas. Oye, y el segundo tema es cómo queda Mateu Alemany, porque él hoy se ha abierto, que claramente otro se podría haber tapado y no ser tan claro. Hoy ha habido frases en las que ha dejado muy claro que él hay cosas que no puede manejar ya, que no tiene poder de decisión.
Bueno, efectivamente, lo que ha explicado Mateu Alemany es que claramente ha cambiado el rumbo en la gestión del Valencia, porque quien manda, quien puso la pasta y quien es dueño del club, es decir, Peter Lim, no se sabe por qué, no ha sabido explicarlo, no sé si Peter Lim se lo ha explicado ni siquiera al propio Mateu Alemany, porque ha dicho que no tiene por qué hacerlo, simplemente porque hoy le apetece controlar él y estás más metido en el día a día, no en el día a día, sino en las decisiones importantes del club. Las decisiones importantes en un club de fútbol casi siempre tienen que ver con lo futbolístico y con los fichajes y con los movimientos de mercado. Lim, como hizo los dos primeros años después de llegar al Valencia, lo manejaba y la cosa fue fatal. Recuerdo Neville, Nuno, Allestaren y compañía. Ha ido muy bien con Mateu y Marcelino al frente y ahora Lim vuelve a coger el juguete. Algunos no lo entienden, pero como tú dices, a mí me da la sensación de que Mateu hoy ha estado en ese papel conciliador, muy claro, muy transparente, entendiendo su nuevo rol, asumiéndolo, y lo único que yo tengo la duda, conociendo un poquito a ese Mateu Alemany, que le gusta estar en el frente de batalla, en primera línea, gestionando, manejándolo todo, que lo ha hecho de maravilla, hay que decirlo, en el Valencia, vaya a estar sentado en la Avenida Suecia esperando en un sillón a que le despierten desde Singapur y le digan, está cerrado, a partir de ahora las migajas para ti. No sé, no me suena del Mateu Alemany que conocemos de estos dos años en Valencia, pero él lo asume de momento.
Muy importante lo que diga Mestalla el próximo sábado, porque, hombre, el club es de Peter Lim, es el que pone el dinero, pero ya sabemos que las empresas futbolísticas no son empresas normales, tienen sentimientos, los sentimientos de los aficionados, y a veces corrigen algunas situaciones. Vamos a ver qué pasa en Mestalla el próximo sábado, que va a ser un día muy atractivo. Rafa Villarejo, abierto 24 horas. Tú sí que estás abierto 24 horas. Muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
No será un sábado cualquiera.
Eso es. Lo encontramos aquí en el Tiempo de Juego y en el Partidazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, y ahora el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. Buenas noches.
Vamos a ver. ¿James se va a quedar?
Sí, de momento sí. Ha contado hoy Arantxa Rodríguez que, bueno, Zidane va a contar con él, cambia el rol del colombiano, que era evidentemente uno de los descartes del entrenador del Real Madrid. Ya venimos contando que insiste en Pogba, que se considera casi una misión imposible entre los despachos, ha paralizado el acuerdo que se tenía con Van de Beek, y bueno, pues ahora mismo James y Bale son dos jugadores más de la plantilla y se quedan en el Real Madrid. Vamos a ver incluso si pueden viajar a Vigo mañana por la tarde para debutar en la Liga el próximo sábado. Pero ya te digo que cambia el rol del colombiano, que era uno de los grandes descartes, no entraba en los planes de Zidane, y como ha contado hoy Arantxa, cambia su rol y pasa a ser un jugador más de la plantilla, y por lo tanto le empezará a utilizar, se supone.
Tú contaste aquí, y en ese momento era así, que la relación Zidane-James era... Bueno, no había relación, ¿no? No existía relación en el momento que él vuelve...
No había mala relación.
Mala relación, no es que no hubiera mala relación.
Había mala relación, es cierto que el colombiano, desde que ha regresado y se ha incorporado a la dinámica de entrenamientos tras disputar la Copa América con Colombia, pues está comprometido, está entrenando con muchísimas ganas, tiene intención de triunfar en el Real Madrid, porque recuerda que cuando se tuvo que marchar, pues evidentemente fue un duro varapalo para él, y es un jugador con mucha calidad. Recuerda su primer año.
A mí me parece muy bueno, me parece muy bueno.
Sí, a lo mejor tiene que trabajar un poquito más en defensa, pero evidentemente tiene una zurda espectacular y tiene gol. Su primera temporada con Ancelotti fue muy buena y, bueno, pues vete tú a saber, ¿no? Recuerda que una vez Zamorano y Amavisca no entraron en los planes de Valdano y
le dieron la liga.
Haciendo un temporadón.
Y le dieron la liga, sí, me acuerdo muchas veces de ellos, sí, sí.
No sé si estamos en un caso así, pero vamos, que se le abre la puerta a James... lo que pasa es que, claro, son 25 jugadores en la plantilla del Real Madrid.
No sé si terminaremos viendo en la prensa escrita James y Bale fichados. ¿sabes? Pero por el Real Madrid, ¿eh? No sé si terminaremos viendo ese titular, ¿eh? Porque si no encuentra nada, si no salen James y Bale y el Madrid no es capaz de hacer una compra mayor, quedan 15 días por delante, el panorama puede cambiar, ¿eh? Puede cambiar mucho, vamos a ver los dos primeros partidos a ver qué hace el Real Madrid, puede cambiar todo, pero a lo mejor James y Bale se quedan los dos en Madrid y quién sabe si son importantes o no. Bueno, algo más del Madrid, ¿sabemos ya si Carvajal puede jugar el partido contra el Celta el sábado o no?
Parece que sí, ha agilizado Luis Rubiales, el presidente de la Federación, este anuncio. Se espera ese acuerdo del Consejo Superior de Deportes, que en principio puede llegar. Parece que Zidane va a apostar por defensa de cuatro embalaídos y no defensa de tres, como hizo la semana pasada en los amistosos de Salzburgo y Roma. Y en este caso, pues yo creo que jugarían arriba Hazard y Benzema, y tal vez pueda tener Isco plaza en el centro del campo. Pero ya te digo que en principio parece que Carvajal va a poder jugar ese partido. Te cuento también que hoy Bale y Keylor ya han trabajado con normalidad, al igual que Brian Díaz, así que para el debut solo las bajas por lesión, si al final Carvajal puede jugar, de Asensio y de Mendy. Brahim, que ya última su puesta a punto, no creo que entre en la convocatoria y ya estará más rodado la semana que viene para el partido ante el Valladolid.
El ataque del Madrid por el momento, la BH, Benzema y Hazard. Un abrazo, Miguel, hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Y ahora un mensaje de Berti.
Sí, Corro, sé sincero. ¿Echabas de menos esos segundos de intriga y emoción cuando llega el momento Berti o falso, esperando lo que dice el VAR? Pues ahora sí que te vas a emocionar, porque con Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. ¿Que no te toca renovar hasta dentro de varios meses? No te preocupes, porque Berti te mantiene la oferta. Que sí, compruébalo tú mismo. Entra ahora en berti.es y si realizas la simulación te guardan la oferta durante 6 meses, medio año, y solo tardas 2 minutos. Mira, ponlo, es muy fácil, berti.es.
Y a partir de ahora, la liga en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.